Ahora es tiempo de nuestra tertulia, tertulia de viernes, con María Elena Laurnaga. Buenos días.
Buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Está, mi querido.
Walter Cancela, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y José Claudio Wilma, ¿qué dice?
Emiliano.
¿Quieres contar, Carlos, esa anécdota que estaba... que estabas rememorando ahora mientras salía el aire de la cortina?
El Instituto del Burrito.
A ver, a propósito de calefacción doméstica, ¿cómo era?
Era un tanque de aceite, como hecho de nafta, puesto horizontal con cuatro patas, y le decíamos el burrito. Era copiado de un almanaque del Banco Hipotecario, tenía una puertita, tenía un registro para medir el aire que entraba y una chimenea que salía. Era un quematuti, adentro iba lo que viniera, de un botín, de un botín a las ramas, a lo que hubiera. Yo estaba en una situación económica bastante apretada y tenía una casa grande y la calentábamos con ese burrito que nunca tuvo una calefacción mejor. Llegaba a ponerse rojo. Cuando se enojaba mucho quedaba rojo de tan caliente que estaba. ¿No?
¿De qué año estamos hablando?
Cuando yo era pobre.
¿Ya que sigue existiendo esa calefacción?
Sí, sí, tenemos que estaban nacidos de año 54. Y Marcos del 57.
El burrito, pero ¿el nombre se lo pusiste tú o era un nombre que
tenía ese tipo de artefacto? Yo lo veía negrito con sus cuatro patas, pero es un burrito.
Bueno, pasemos a los temas de nuestra agenda de hoy. Alumnos y profesores de secundaria creen que es necesaria la participación de los estudiantes en el sistema educativo. Así se desprende de un informe presentado por UNICEF. Además, los dos grupos, tanto docentes como estudiantes, manifiestan que desconocen la normativa que rigen los centros de estudio y la que protege los derechos de los adolescentes, agrega también el informe. Así se presentaba ayer en la prensa, en el diario El Observador, un estudio que UNICEF hizo en convenio con ANEP, con el fin de identificar las claves para estimular la participación de los adolescentes e introducir la temática de los derechos de la adolescencia en el ámbito educativo. Consistió en dos encuestas realizadas durante 2003 a docentes y alumnos. ¿Quién quiere arrancar con esto? Carlos estaba muy entusiasmado.
Sí, con gusto, es un tema lindísimo. Yo no creo que esto corresponda al rubro derecho de los adolescentes. Corresponde en el fondo a obligaciones de los adolescentes. Participar en la conducción de su instituto de enseñanza. ¿Por qué? Porque los muchachos van ahí para aprender y hacerse grandes. Y una de las cosas que tienen que aprender son los problemas que tienen los que dirigen eso. Yo hice la experiencia, como conté alguna vez por aquí, de estar en el Consejo de la Facultad de Humanidades. No era un niño, era un hombre grande, pero estuve en el Consejo de la Facultad de Humanidades como representante estudiantil, con voz y sin voto. Y aprendí muchísimas cosas que no hubiera jamás podido aprender si no estara dentro de ese consejo. No me parece nada mal que los muchachos de secundaria estén oyendo y hablando en el lugar donde se dirige su instituto de enseñanza.
Estamos hablando de participación en el instituto correspondiente.
Sí, yo pienso que tiene que estar en el instituto correspondiente, a lo mejor en la dirección de su liceo, o no sé en cuál de los consejos de enseñanza secundaria, pero haciendo la experiencia práctica y aprender una cosa que no se aprende. Y es cómo se administran los órganos públicos en un país donde y todos los demás tienen prioridades porque nunca el dinero alcanza, porque tienen insuficiencias, porque nunca la burocracia es perfecta. Todas esas cosas, no hay ningún curso mejor que el estar en el cogollito que dirige. Así que ese no es un derecho de los muchachos, es una obligación estudiantil. Tienen que ir ahí para formarse, para educarse.
Nuestros docentes van a poder leer completo el informe de UNICEF, yo lo tengo aquí sobre la mesa. Y de él voy a mencionar ahora qué es lo que se entiende por participación, ¿no? Hay un cuadro que muestra que 7 de cada 10 estudiantes entienden por participación acciones que implican intervenir de algún modo en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, 41% considera que participar supone que los estudiantes puedan hacer propuestas y que éstas sean tenidas en cuenta. 41%. 19% sostiene que participar significa que los adultos del liceo cuenten con los estudiantes para decidir sobre temas que los afectan. Por último, un 10% vincula el concepto de participación con la práctica de elegir delegados. Acá tenemos algunas variantes de participación. Tú, Carlos, ya que tú arrancaste brevemente, ¿por cuál de estas te inclinas?
Yo creo que lo que a mí me parece que es formativo es que los muchachos estén
presentes y pudiendo hablar, no votando, pero presentes y pudiendo hablar, en los lugares donde se toman las decisiones que corresponden al instituto donde estudian.
Uh-huh.
Ahí tienen que estar presentes y saber qué es lo que está pasando.
Ustedes saben que este tema fue uno de los objetivos del movimiento de Córdoba del año 1918, la delegación estudiantil, pero el Uruguay la tenía...
A ver, Wilman, explíquele a los oyentes qué fue el movimiento de Córdoba.
Fue una eclosión estudiantil contra el dogmatismo, el cerramiento, la falta de participación, precisamente, a nivel de universitario.
Uh-huh.
Pero el Uruguay tenía la delegación estudiantil desde la ley de 1908. Claro que era delegados no directos, no eran estudiantes. El estudiante los nombraba. Me acuerdo que en la Facultad de Derecho fue Eduardo Acevedo, Solari, el escribano Miranda, hasta que la ley del 58 unificó el criterio. Digo unificar porque veterinaria, agronomía, en las facultades posteriores tuvieron delegación directa. Y en la ley orgánica del 58 se unificó, y entonces tres delegados de los consejos son estudiantes con nombramiento directo. Es decir, no hay dos opiniones, y Carlitos lo fundamentó después.
Sí, estamos hablando de la Universidad de la República.
Claro, claro.
¿Qué ocurre? A ver, ¿qué dice la historia uruguaya? Es bueno poder preguntarle a Willy Maneso, además aprovechando que integró el CODICEN. ¿Qué dice la historia uruguaya en cuanto a participación de los jóvenes en los liceos, en secundaria?
Institucionalmente no ha habido nada.
No, nunca. No hay antecedentes.
No hay antecedentes. Ahora, contar con conversaciones, sí. Yo me acuerdo, claro, hay que tener... la práctica de la responsabilidad es muy importante. Yo me acuerdo que una vez, en unas tomas de liceos con Rama y Rosa Márquez y Carmen Tornaría, hicimos una mesa redonda con los delegados estudiantiles, conversando.
Era una situación en la que estaban ocupados algunos.
En ese, no, habían salido.
Ah, habían salido.
Habían salido, si no, no hubiéramos conversado. Una situación de hecho. Eran como 15 delegados citados frente a nosotros, conversamos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y se llegó a buenos acuerdos, fue muy útil. Claro, lo que no estaba previsto es que la delegación del Bausá, sin decirle a los compañeros, salió allí y tomó el Bausá. Y muchos de los delegados que estaban sentados agarraban la cabeza, porque no les habían avisado. Es decir, esa es falta de práctica y de responsabilidad, ¿verdad? Porque eso es lo que Carlitos hacía notar, que tiene que adquirirse.
Sí, ahora tiene que adquirirse. Y en principio lo que tiene que establecerse entonces es algún mecanismo de participación.
Porque
justamente con episodios como ese que usted mencionaba, que yo recuerdo, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué esos mecanismos de diálogo, esas instancias de diálogo se concretan ahí, cuando hay la presión de, en fin, de una huelga, de una ocupación, de un lío, ¿verdad?
Sí, eso es un gran defecto, porque no hay mecanismos. No hay mecanismos, aparentemente los directores no los entienden, no los transmiten. No hay mecanismos por los cuales uno pueda prever y evitar el conflicto. Y eso sería una de las buenas consecuencias que tendría el diálogo, ¿no?
Uh-huh.
Eso a mí no me cabe ninguna duda que es fundamental.
No sé, que usted es partidario de que haya canales de diálogo, de participación de los estudiantes.
Eso no quiere decir que los estudiantes resuelvan por sí los problemas de la enseñanza, que algunos no los conocen, pero hay otros temas, los cuales el estudiante, como decía el adorado Fructuoso Pitaluga, si un profesor es bueno o es malo, no hay nadie que lo sepa mejor que el estudiante, mucho más que el inspector, que lo está aguantando. Y tenía razón Fructuoso, ¿no? Y eso que se transmita por alguna vía regular.
Cuando vi la encuesta esta, digamos, las encuestas, porque son dos, una estudiante y otra profesores, hubo dos cosas que me dieron la atención. Primero, la alta demanda de participación que hay de parte de los estudiantes, en una generación que está estigmatizada como apática y no participativa, ¿no? Creo que es un realmente es reconfortante que de un análisis objetivo surja que los estudiantes, parte de esta generación a la que se le acusa de no participar, de no querer nada, de hacer la tuya y de todo eso, están demandando participar colectivamente en tomar decisiones en cosas que le atañen directamente. Más allá de cuál sea la forma, más allá de cuáles sean los ámbitos específicos, pues me parece que ese hecho es digno de destacarlo y de y de tomarlo en cuenta como un valor, como un potencial que tenemos para reformar realmente esta educación que todos, sin excepción, diagnostican como de mala calidad, como deteriorándose, con grandes problemas de funcionamiento, más allá de las causas que cada uno le atribuye.
Es que uno de los problemas que tiene la educación, más de una vez lo hemos conversado en los institutos públicos, es que los alumnos no se sienten parte de, ¿no?
Claro.
Se sienten como bichos ajenos, no están integrados, no se ven a sí mismos como formando parte de una comunidad en este liceo, ¿no?
También que eso lo indica esta propia encuesta con las diferencias que existen de apreciación entre profesores y alumnos. Es decir, los alumnos se ven más como objeto que lo que lo ven los profesores. Si uno mira cómo los estudiantes juzgan su relación con los profesores, es mucho mejor, entre comillas, que la que juzgan, la forma que juzgan la relación con los adscritos o con la dirección de los liceos. Se sienten casi como objetos frente a las decisiones. Entonces, creo que ese es un primer elemento, me parece a mí, importante a destacar. El segundo es que tiene que ver con lo que la lectura de esto a uno le mueve en los recuerdos, ¿no? Porque cuando yo estaba en secundaria...
¡Qué memoria prodigiosa que tenés,
hermano! Bueno, cuando estaba en secundaria...
El chiste es doble, ¿no? Jamás se lo haga Willy Maracanchela, es maravilloso.
Que yo le envío la memoria a Claudito. No, pero estoy hablando de antes del 68, digamos, ¿no? Ya con la ley orgánica universitaria en funcionamiento, la ley del 58, con gobierno y todo lo demás, pero antes de los grandes temblores del año 68. En ese periodo, en secundaria, yo recuerdo que había formas de participación, no de cogobierno, pero sí de participación, muy importante. No institucionalizadas en todos los liceos, todos los centros, no eran tantos los centros, tampoco había muchos menos liceos, solo tres o cuatro tenían preparatorios, el IABA, que era solo preparatorios, el Miranda, el Damaso y el Bauzá. Pero en ese contexto, los estudiantes teníamos formas de organización gremial, pluralista, que nos permitía participar en los asuntos del liceo. Y éramos interlocutores válidos de las direcciones en muchos casos. No en todos, porque eso dependía mucho de la dirección.
Y a ver, en ese sentido, ¿cuál es el cambio hoy?
El cambio hoy es que, primero, no hay una organización gremial tenga la legitimidad que tenía aquella, de aquella época. Han pasado muchas cosas. Ha habido persecución incluso de la organización gremial por parte de algunas autoridades en algunos institutos por considerarla que subvierte en el orden del liceo, en circunstancias que también los liceos son mucho más masivos que antes, ¿no?
Ahora,
todo ese tipo de cosas me parece que con la potencialidad que hay, con las experiencias existentes, se pueden construir cosas que me parece que vayan a generar formas de participación que revaloricen el papel de sujeto que tiene el estudiante y lo saquen de esa objetualización que hacía referencia Emiliano en su intervención, ¿no?
Hay varios mensajes de oyentes, por ejemplo Wilson desde Colón dice, sería bueno sí que los estudiantes participaran en las decisiones de los institutos, pero primero tendrían que participar los directores y los profesores.
perdón María Elena, quiero recordar
Hay un déficit también por este lado que más
evidente, ¿no? No, en el año 51, la FEU que yo integré, tenía un delegado del Liceo 5, uno de preparatorios y otro del nocturno, y votaban con la FEU. En ese momento había tres centros organizados, me había olvidado.
Yo volviendo un poco al planteo inicial, yo creo que es una responsabilidad, los jóvenes y los adolescentes están en condiciones de asumir la responsabilidad de cogestionar partes de su proceso de enseñanza. Pero comparto con UNICEF que también es un derecho, porque reconocerles ese deber implica reconocerles al mismo tiempo ese derecho e institucionalizarlo. Si no es difícil en un ejercicio de un sistema que tiene una estructura muy vertical y muy autoritaria, tradicionalmente autoritaria, como es educación secundaria y un poco primaria también, es difícil participar por generación espontánea. En todo caso lo haces en contextos de liceos muy particulares, habilitados por personas que tienen cierta vocación en ese sentido. A mí me resulta interesante algunas de las cosas que salen de esta encuesta, ¿no? Primero, por ejemplo, los docentes y los estudiantes coinciden más de lo que uno creería. Cuando uno escucha hablar de la violencia en los liceos, yo tiendo a pensar que mucha de la preocupación por estos datos venían de ver y a identificar cómo resolver los problemas de la violencia. Entonces, aparentemente lo que sale acá, hay más coincidencia entre docentes y estudiantes respecto a algunas imágenes del liceo. Y están, me parece, más cerca de lo que yo me imaginaba que estaba. Creo que la distancia mayor está entre las direcciones de los institutos y los docentes y los estudiantes. De todos modos, hay algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes creen que ellos participan más que nada en discusiones relativas al programa de la asignatura, mientras los profesores creen que ellos participan también en la definición de reglas de convivencia. Esto quiere decir que los estudiantes viven como reglas de convivencia ya preconfiguradas, en las que no pueden intervenir, las pautas con las que funcionan adentro del liceo cuando los profesores creen que en realidad ellos están participando. Me parece que un dato importante, una estrategia importante para tratar de bajar los niveles de conflictividad dentro de los liceos es justamente abrir la participación. Otro dato interesante es que ambos, profesores y estudiantes, creen que los estudiantes participan poco frente a las autoridades de la enseñanza, ¿no? Y otro detalle que a mí me interesó mucho uno cuando se plantea, bueno, ¿cómo ven a los adultos del liceo? ¿Cómo los estudiantes ven a los adultos del liceo? Y los estudiantes, los adolescentes dicen que ellos escuchan a los adultos. Y dice casi la mitad de los estudiantes eso. O sea, no hay una resistencia al adulto por ser adulto. Pero en un cuadro siguiente se plantea, por ejemplo, que la relación entre esos adultos, sobre todo los profesores y los estudiantes, es buena, pero que en realidad ellos, los adolescentes, no quieren ser adultos para tomar decisiones. Eso es interesante. Bueno. No es una imagen a la que estén apostando. Lo que ellos quieren es tomar decisiones ahora. Y yo creo que la conflictividad en los centros educativos, el tema de la violencia, generó, lamentablemente por este déficit, ha generado condiciones para que el sistema educativo le dé la oportunidad que, por ejemplo, en la Universidad de la República los estudiantes tienen. Son co-gobierno y son responsables y también tienen derechos. No siempre funciona bien, pero ellos están involucrados en el rediseño de los planes de estudio y la evaluación. A nosotros docentes nos evalúan todos los años, nos ponen notas en un rubro muy amplio, y ese informe estudiantil sobre el desempeño docente pesa mucho en el informe anual docente, por el que incluso profesores que tenemos grados de efectividad, cada 3 años tenemos que revisar ese
trabajo. Sobre todo pesa en el voto de la delegación estudiantil.
Sí, y pesa la imagen que los demás docentes tienen de nosotros, y bueno, la historia del sistema universitario.
Eso lo trajo, ese sistema lo trajo Guarda de España.
Y usted lo importó y lo implantó en la Facultad de Ciencias Sociales.
De Ciencias Sociales, tomándoselo a Guarda.
Tú, que fuiste el que arrancó, ¿qué dices cuando estamos por cerrar el tema?
No, pienso que esta tertulia, como siempre, es armónica en el fondo, y solo queda un aspecto quemante, que hay que tratarlo también, y es que los estudiantes se politizan en esa edad. Los adolescentes empiezan a participar de la cuestión política, y es el tramo ese en que están en secundaria. Y es un aspecto muy importante porque parte de la politización se basa en ciertos momentos en la ignorancia de la situación en la cual están. Es decir, por eso es muy importante que aprendan y que estén en el asunto y que participen de las decisiones. Yo no creo que sea importante que los estudiantes, no creo que sea muy importante que los estudiantes voten. Lo que es más importante es que puedan hablar, que vayan para entender lo que está sucediendo, ¿no?
de los mensajes de los oyentes a propósito de este tema, una rápida selección. Por ejemplo, Ofelia nos pasa un dato que dice que no es menor a propósito de lo que mencionábamos de los profesores. Las asambleas gremiales de profesores están prohibidas dentro de los liceos desde el año 1985. No sé si...
Hay asambleas de profesores institucionalizadas por ley.
Esas son las asambleas técnico-docentes.
Las técnico-docentes.
La oyente se refiere a las asambleas gremiales, digamos, ¿no? Después, Graciela cuenta que ella formó
parte... Nunca había oído eso.
Cuenta que formó parte de la experiencia de los liceos populares que en el 71 se llevó a cabo en parroquias, clubes, etcétera, porque las clases estaban suspendidas. Dice que allí los estudiantes, padres y profesores participaban por igual, lo que hizo que fuera una experiencia muy rica. Y por último, Nancy del Cordón, va por este ángulo que es lateral, pero no tanto, ¿no? Dice, considero importante y necesario que cuando los alumnos tienen horas libres, obligatoriamente se queden en el local y en ese tiempo libre realicen, participen, por ejemplo, en una charla educativa con los adscriptos. De esa forma, los padres estaríamos tranquilos que nuestros hijos se encuentran en el lugar que creemos que están y no en la calle. Es una inquietud interesante.
No, es importante, y por algo en el periodo en que yo estuve en el Consejo alargamos el horario liceal como una cosa fundamental, que es una manera de... tener otras tareas dentro de la institución.
Claro, pero la gente apunta a las horas libres, ¿no?
Las horas libres,
las ausencias de profesores, etc.
Tiene toda la razón.